En México, el término feminicidio hace referencia a los asesinatos cometidos por hombres contra mujeres por razones de género. Uno de los principales factores que llevaron a las autoridades mexicanas a tipificar el delito de feminicidio son los crímenes ocurridos y que aún ocurren en Ciudad de Juárez. Según el informe Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, elaborado por la Procuraduría de Chihuahua, entre los años 1993 y 2008, se registraron un total de 447 asesinatos atribuidos a la misoginia, aunque otras fuentes insinúan que el total de víctimas, al menos en ese periodo, podría ser cercano a las 2000. Fue así como en el año 2012, México se transformaría en el primer país en convertir el feminicidio en una categoría incorporada al Código Penal, lo que a su vez implicó sanciones mucho más duras a los perpetradores y diversas campañas de prevención. Es justamente en este contexto que uno de los asesinos seriales más infames de México apareció en las portadas de todos los periódicos, despertando gran indignación a nivel nacional. César Librado Legorreta, más conocido como El Coqueto, se convertiría en el primer asesino de mujeres bautizado públicamente como feminicida. Cerca de las 5 de la madrugada del lunes 21 de junio del año 2010, en Valle Dorado, municipio de Naucalpan, Estado de México, una joven de 23 años cogió un microbús de la Ruta 2 para dirigirse a su trabajo en Ciudad de México. Sin embargo, al subirse al colectivo notó que era la única pasajera, pues aún era temprano. El chofer era un sujeto de aproximadamente 30 años, moreno, delgado, de baja estatura y rostro demacrado. La chica no le prestó mayor atención, pero a los pocos minutos se detuvieron cerca de la clínica número 58 del Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde el hombre aseguró que su autobús presentaba un desperfecto y que debía tomar otra unidad. La joven se negó a bajar porque el sitio estaba a oscuras y le pidió que la dejara en un lugar más iluminado, a lo que el chofer accedió. Sin embargo, este se desvió de su recorrido habitual, detuvo el vehículo en la colonia San Lucas, municipio de Tlalnepantla, y comenzó a agredir a la chica con la intención de abusar de ella. A pesar que intentó defenderse, sería golpeada por el atacante, el cual además la estranguló hasta que perdió el sentido y posteriormente la violó. Tras el ataque, el sujeto condujo el bus hasta la avenida López Portillo, en el sector de Rincón Verde, en donde volvió a abusar sexualmente de la joven, antes de lanzarla en un sector baldío y darse a la fuga. Poco después, la chica se reincorporó y caminó por la avenida hasta que vislumbró a otro hombre al cual le pidió ayuda. Este la llevó a un paradero de taxis y así pudo llegar hasta su casa, aunque presentaba lesiones de diversa consideración. Tenía el rostro amoratado, marcas de estrangulamiento en el cuello y los ojos inyectados en sangre. Sus padres, horrorizados por el estado de la joven, la llevaron inmediatamente hasta el Ministerio Público para realizar la denuncia. La víctima del ataque cedería una entrevista al periodista Humberto Padgett en el año 2012, bajo el seudónimo de Yasmín, en donde narró la traumática experiencia. Según su testimonio, si bien se desmayó tras ser golpeada y estrangulada por el atacante, en cierto momento recobró el sentido y decidió hacerse la muerta, pues comprendió que si seguía resistiéndose, el hombre la mataría. También afirmó que el trato recibido por el Ministerio Público fue denigrante, pues aunque le tomaron declaración, los funcionarios la trataron de forma despectiva y le solicitaron dinero para avanzar en las pesquisas. En los meses siguientes y tras una larga recuperación, Yasmín y su familia comprendieron que el Ministerio Público y la policía no tomarían cartas en el asunto, por lo que decidieron acercarse ellos mismos a las distintas paradas de autobuses de la zona, con la esperanza de identificar al agresor. Incluso en cierta ocasión creyó haberlo visto, pero el hombre echó a andar rápidamente su máquina y no regresó. La joven estaba segura que aquel sujeto tenía intenciones de matarla y que posiblemente otras chicas corrían un grave peligro mientras estuviera en libertad, pero las autoridades hicieron caso omiso a sus advertencias y su caso quedó archivado. Un año más tarde, la madrugada del 14 de julio del año 2011, el cadáver de una mujer de 28 años fue hallado en la avenida 16 de septiembre, en la zona industrial de Alce Blanco, en Naucalpan. Esta sería identificada como Blanca Elia Quintero Magaña, una abogada que el día anterior había sido reportada como desaparecida. Se desconocían las circunstancias del crimen, pero los exámenes forenses constataron que había sido víctima de abuso sexual y estrangulada. 3 meses después, el 27 de octubre, el cuerpo de una joven de 17 años sería encontrado en un sitio apartado de la colonia Juárez, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Identificada solo como Camila por los medios de comunicación, se pudo probar que también había sido estrangulada. El 26 de noviembre, la policía recibió la denuncia de la desaparición de una chica de 16 años llamada Eva Cecilia Pérez Vargas, la cual fue vista por última vez junto a su novio en un paradero de buses de la avenida López Portillo, en Ciudad Labor, Tultitlán, después que ambos salieran a patinar. Según el testimonio del joven, poco antes de las 21 horas, su novia había tomado un bus verde y gris en la ruta 27, que iba de Metro Chapultepec a Valle Dorado para regresar a su casa, un trayecto de no más de 10 minutos. Aunque la familia acudió inmediatamente al terminal de autobuses con la esperanza de dar con alguna pista de la chica, los choferes negaron haberla visto aquella noche y ninguno de los vehículos coincidía con la descripción. Amparo Vargas, la madre de la joven, intentó por todos los medios presionar a las autoridades para que la ayudaran a dar con el paradero de su hija, pero fue inútil. Funcionarios del Ministerio Público incluso le solicitaron dinero para llevar a cabo la investigación. Sin embargo, el caso de Eva Cecilia Pérez tuvo un impacto considerable en la ciudadanía, pues su extraña desaparición se difundió por diversos medios, esfuerzo que fue costeado en su totalidad por su propia familia. Amigos y cercanos incluso colaboraron entregando más de 1.500 volantes diarios durante casi un mes en las estaciones de metro de la Ciudad de México. La búsqueda de la chica tendría un trágico desenlace cuando el día 24 de diciembre sus restos fueron hallados bajo un puente al costado de un canal, cerca del kilómetro 33 de la autopista México-Querétaro. Los exámenes forenses concluyeron que había sido estrangulada y que posiblemente había fallecido en la misma fecha de su desaparición. Tras este último crimen, algunos agentes notaron ciertas similitudes con los otros dos registrados en fechas previas, y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ordenó una investigación, pues se temía que se tratara de un asesino en serie. Se formó un grupo especial destinado a resolver el caso, aunque se contaba con muy poca información. Por lo visto, el asesino escogía víctimas jóvenes y atractivas, abusaba de ellas, las estrangulaba y abandonaba sus cuerpos en lugares baldíos, pero no dejaba demasiadas pistas. El 26 de diciembre, el cadáver de otra chica sería encontrado en la carretera Lago de Guadalupe, muy cerca de la estación de bomberos de Tlalnepantla. esta sería identificada como Sireni Dayana Pulido García, de 22 años, madre de dos hijos. Según las declaraciones de su familia, la chica trabajaba en una cafetería y la noche anterior se había desocupado tarde. Llamó por teléfono a su madre y le dijo que había tomado el último autobús y que no se preocupara porque regresaría pronto, pero las horas pasaron y jamás llegó a casa. Al igual que las otras víctimas, había sido violada y estrangulada. Solo 5 días más tarde, el 1 de enero del año 2012, Fernanda Navarrete Valladares, de 20 años, sería encontrada sin vida en el kilómetro 34 de la autopista México-Querétaro. Fernanda trabajaba en un restaurante ubicado en las Lomas de Chapultepec, en donde la noche anterior se le vio por última vez con vida. La joven había cumplido con su jornada laboral y se disponía a regresar a casa en la ciudad satélite cuando se perdió su rastro. El 18 de enero, un nuevo hallazgo fue realizado en la carretera Lago de Guadalupe y México-Querétaro, en la colonia Providencia, Tlalnepantla. Se trataba de una mujer de 34 años, identificada como Patricia Briano Herrera, madre de 3 hijos y cocinera de la colonia del Valle, la cual había desaparecido 3 días antes después de salir de su jornada laboral. Exactamente un mes más tarde, el 18 de febrero, el cadáver de otra mujer estrangulada sería encontrado en Colonia del Valle, Tlalnepantla. Esta sería identificada como Fidelia Ayala, la cual se encontraba desaparecida desde el día 8 de enero. Se trataba de 7 asesinatos, con un mismo perfil de víctimas y un mismo patrón. Todas las jóvenes fueron golpeadas, abusadas sexualmente, estranguladas y abandonadas en sitios apartados de Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y la Ciudad de México. Si bien el robo no parecía ser el móvil de los crímenes, sus carteras no fueron encontradas, le sustrajeron dinero y también sus teléfonos celulares. Aún así, posiblemente el caso que más preocupó a la policía fue el de Eva Cecilia Pérez Vargas, pues se había viralizado en redes sociales y aún existían miles de volantes con su fotografía dando vuelta en toda la ciudad, lo que supuso una enorme presión para las autoridades. Sin embargo, en el mismo mes de febrero, los investigadores descubrieron que el celular Samsung Galaxy, robado a Sireni Dayana Pulido García, la cuarta víctima, había sido encendido, lo cual les permitiría ubicarlo por medio de geolocalización. Aquello no significaba que darían necesariamente con el responsable del crimen, pero era un enorme avance para la investigación. Al mismo tiempo, la subprocuradora para atención de delitos contra la mujer, Ita Liciani Sotomayor, quien formaba parte del grupo especial para detener al responsable, recordó que casi 1 año y medio antes, en junio del 2010, una chica había denunciado a un chofer de autobús de haberla violado en el sector de Rincón Verde. La visitó personalmente a su casa y le solicitó ayuda para realizar un retrato hablado del agresor, pues tenía el presentimiento de que podía tratarse del mismo asesino que estaban buscando. Y si bien en un principio Yasmín se negó a colaborar debido a los malos tratos recibidos por el Ministerio Público, finalmente accedió. El jueves 23 de febrero, y gracias a la geolocalización del celular Samsung Galaxy, robado a Sireni Dayana Pulido García, la policía consiguió dar con el inmueble de un sujeto que vivía en el municipio de Tultitlán, junto a su esposa y sus 2 hijos. Este sería detenido e identificado como César Armando Librado Legorreta, de 29 años. conducía un autobús de la Ruta 2 que iba desde el metro Chapultepec a Lomas Verdes, justamente el trayecto donde varias de las víctimas fueron vistas con vida por última vez. El sospechoso coincidía con la descripción física entregada por Yasmín, y tras su arresto la misma testigo acudió al Ministerio Público, en donde lo reconoció inmediatamente como su atacante. Ante la presión de los agentes, Librado no tuvo más alternativa que confesar. De esta forma reconoció haber cometido 8 violaciones y 7 asesinatos entre junio del año 2010 y febrero del año 2012. La policía allanó su vivienda, en donde encontraron bolsos, cosméticos y un par de prendas de las víctimas, las cuales había regalado a su esposa. Tras enterarse de la noticia, la mujer se mostró sorprendida y afirmó que no estaba al tanto de las actividades de su marido. Librado había empeñado los celulares de sus víctimas, a excepción de un Samsung Galaxy que se dejó para él. Aunque le cambió el chip, cometió el error de encenderlo para jugar, lo que permitió a la policía ubicarlo fácilmente por medio de la geolocalización. La noticia de la detención de un asesino serial conmocionó a todo México, y las primeras imágenes del criminal en televisión causaron gran disgusto en todo el país.
¿Cuál es tu nombre completo?
César Armando Librado Legorreta.
¿Cómo te dicen?
Coqueto.
¿Qué edad tienes?
29 años.
¿Qué empleos has tenido?
Siempre he sido chofer de microbús de servicio público.
¿En qué rutas has trabajado?
La ruta 27. De ahí me fui a ruta 2.
¿Sabes por qué estás detenido?
Sí, por violación y asesinato.
¿De cuántas personas?
Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7, por miedo a que me denunciaran.
¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien?
El 21 de junio del 2010. Ella se me sube en Valle Dorado. 5:15 a.m. 5:00 a.m.
¿El camión iba solo?
Sí. La levanto, sí, y me paga el auditorio con 1 de 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, sí, y ya no la bajo. Pasando el Hotel Parque Satélite, me meto en una calle a las orillas ya de San Lucas. Apago el microbús, me le acerco a ella y le digo, ya valió madre, hija de pinche madre, no te pongas al pedo. Pero que ella me contesta, ¿por qué? Porque te voy a violar. Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbús y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento, a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos. Se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo, le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me le vuelvo a encimar y le empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar, yo pensando que la había matado, y me voy a Rincón Verde, pero por la avenida López Portillo. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura. Y antes de bajarla, la vuelvo a violar analmente. Después de terminar de violarla, le pongo solamente su pantalón. La bajo del micro y la dejo en un montón de tierra.
¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada?
Pues que dije que me tenía que ir de ahí porque yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren o Eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba, o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida, y aprovecho la situación para llevármelas, o sea.
¿En qué lugar las violabas?
En el microbús,
¿Siempre fue en el microbús?
siempre, pero en diferentes lugares, diferentes sitios.
¿En qué horarios?
En la noche,
¿Siempre fue en la noche?
siempre.
Háblame de tu segunda víctima.
Del 26 de noviembre del 2011. Después de que la violo, veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, me pongo detrás de ella y la chineo hasta dejarla sin vida.
Descríbeme qué es chinear.
Metes el brazo derecho y rodeas el cuello, y subes el brazo izquierdo colocando presión sobre tu brazo derecho, ¿sí? Hasta llegar a que la persona se quede sin aire.
Háblame de tu tercera víctima.
El 25 de diciembre del 2011, aproximadamente como a las 11 y media o 12 de la noche, la asesiné por lo mismo, por miedo a que me denunciara. Agarro su maleta, me quedo su teléfono celular, la chamarra de piel de mezclilla, color café, el pantalón, un pantalón azul de mezclilla, un
¿Te lo
maillot,
quedas también?
sí, un maillot negro, una blusa negra tipo top, dos perfumes, su cartera, una plancha de cabello.
¿Te llevas las cosas a tu casa? ¿Qué haces con ellas?
Pero llevo a mi casa y a mi esposa América, sí. Le doy el pantalón, los mayones, sí, los perfumes.
¿Qué hiciste con el celular?
Lo empeñé
¿En dónde lo empeñaste?
en una casa de empeño de Izcalli del Valle.
¿Cuánto te dieron por el celular?
500 pesos.
Háblame de tu cuarta víctima.
Se suben palmas por la parte trasera. Cuando reviso su bolsa, sí, le encuentro un celular Samsung Touch, sí, le encuentro otro teléfono, sí,
¿Qué marca?
Nokia, pero de esos viejitos, y su cartera. En su cartera trae como de 600 a 700 pesos, sí. Ya para esto, pues ya no. Ya me quito de ese lugar y de la misma forma me pongo atrás de ella. Me siento atrás de ella y le digo que pues se va a morir. Me dice que por qué, le digo que por qué sí. Y la someto de la misma forma.
No te dijo que la perdonara, no te dijo.
No, nada. Nada, porque cuando yo le digo eso, lo empiezo a hacer.
Con voz monótona y sin expresar remordimientos, César Librado Legorreta, alias El Coqueto, relató cada uno de sus crímenes, entregando detalles realmente perturbadores. Aseguró que no planificaba los ataques con antelación, sino más bien se aprovechaba de las circunstancias cuando veía que una mujer atractiva se quedaba sola al interior del microbús que conducía a diario. Fingía tener algún desperfecto en la máquina para detenerla en lugares oscuros y solitarios, o sencillamente se desviaba de la ruta habitual para luego acercarse a las víctimas, golpearlas, agredirlas sexualmente y estrangularlas hasta que dejaban de respirar. Posteriormente robaba algunas de sus pertenencias y se deshacía de los cuerpos arrojándolos en sitios baldíos antes de darse a la fuga. Librado reconoció haberse sorprendido cuando Yasmín, la joven a la que atacó en junio del año 2010, accedió a colaborar con la policía para reconocerlo, pues estaba seguro que la había matado. Afortunadamente, la chica consiguió sobrevivir y fue una pieza clave para su identificación. El hecho de que un asesino de estas características matara impunemente durante casi un año y medio comenzó a despertar varias críticas a nivel nacional. Los mismos familiares de las víctimas reclamaban que el Ministerio Público no tomó en cuenta sus denuncias y que incluso le solicitaban dinero para llevar a cabo la búsqueda de las jóvenes desaparecidas. El domingo 26 de febrero, César Librado Legorreta fue trasladado hasta las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en Tlalnepantla. Allí sería custodiado por 3 policías ministeriales en la Oficina de Feminicidios para continuar con las diligencias. Sin embargo, en las primeras horas de la madrugada del lunes 27 de febrero, se descubrió que tanto el detenido como sus celadores habían desaparecido. Y aunque en un principio se pensó que el asesino se había fugado con la ayuda de los 3 policías, pronto se descubrió que estos actuaron de forma negligente, pues 2 de ellos se habían ido a descansar y el único que se quedó cuidando al detenido, el agente Rodrigo Israel Rodríguez, se quedó dormido en su puesto de trabajo. Librado, quien se encontraba en el tercer piso del inmueble, estaba esposado de manos y pies y parecía imposible que hubiese huido sin la ayuda de terceros. No fue hasta el día 28 de febrero que las autoridades dieron a conocer la noticia de la inesperada fuga. Y aunque el procurador estatal, Alfredo Castillo, citó a una conferencia de prensa en donde declaró que el prófugo ya estaba identificado y que detenerlo nuevamente era solo cuestión de tiempo, nadie quedó conforme con las explicaciones. Más de 600 agentes ministeriales, estatales y municipales fueron designados a la tarea de dar con su paradero, recibiendo ayuda de entidades de Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, aunque todos los esfuerzos fueron inútiles. César Librado Legorreta, alias El Coqueto, se había convertido en uno de los hombres más buscados de todo México. César Armando Librado Legorreta nació el 5 de febrero de 1980 en Texcoco, Estado de México. Con respecto a su vida familiar, infancia y adolescencia, la información disponible es claramente contradictoria. Mientras que en una entrevista cedida recientemente a la activista y conductora del canal de YouTube Penitencia, Saskia Niño de Rivera, Librado asegura que respetaba a su familia pues eran católicos y le inculcaron buenos valores desde pequeño. Fuentes como el periódico Excelsior publicaron la declaración de uno de los primeros funcionarios que lo interrogaron tras su captura, en donde habría afirmado que huyó de casa a los 15 años, pues no sentía ningún tipo de afecto por sus padres. Al referirse a su madre, diría lo siguiente: «Mi madre nunca me ayudó, nunca vio por mí, toda la vida me maltrató. Empecé a vagar, a sobrevivir como pude». Cuando le preguntaron el nombre de la mujer, respondió con desprecio: «No sé, ni quiero acordarme. De esa señora no quiero ni acordarme y de mi papá no sé nada. Yo no tengo familia». Fue en esta misma instancia en la cual aseguró que en la secundaria fue rechazado y ridiculizado por una chica a la cual le envió un papel para preguntarle si quería ser su novia. Esta mostró la nota a sus compañeros de clase y todos se burlaron de él. Librado incluso llegó a reconocer que cada vez que mataba, recordaba aquel incómodo momento. Según sus propias declaraciones en el canal de YouTube Penitencia, estudió hasta segundo grado de bachiller, a los 19 se convirtió en chofer de autobuses y habría cometido su primer crimen a los 20 años, tras asesinar a un hombre que le había robado un estéreo. Lo apuñaló y degolló con una navaja en plena calle antes de darse a la fuga. 2 años más tarde volvería a matar, esta vez a otro sujeto que tuvo un altercado con uno de sus colegas. Lamentablemente no existen mayores antecedentes de estos crímenes, y por lo visto tampoco han sido investigados por las autoridades mexicanas. A la edad de 22 años y con 2 asesinatos a su haber, Librado pudo comprarse un bus propio y contrajo matrimonio, relación de la cual nacería su primer hijo. Se hizo de un considerable capital y llegó a adquirir otros 3 buses, los cuales arrendaba a distintos choferes. Se desconoce si participó en otros delitos previos como hurtos o robos, aunque él mismo lo ha negado en varias ocasiones. De hecho, no contaba con antecedentes penales al momento de su detención. Y aunque se podría considerar que tenía una situación estable, con un trabajo que le procuraba buenos ingresos y una familia formada, César Librado Legorreta no estaba satisfecho. Generalmente conducía de noche, se emborrachaba con frecuencia y se involucraba con otras mujeres, hasta que su esposa lo abandonó. Tiempo después volvería a contraer matrimonio con una joven llamada América, y con la cual tuvo otros 2 hijos. A mediados del año 2009, Librado comenzó a trabajar en la Ruta 2 entre Chapultepec en el Distrito Federal y Valle Dorado en el Estado de México. Los otros choferes lo llamaban el Coqueto, debido a una vistosa calcomanía en la parte posterior de su microbús y que hacía referencia a dicho apodo. Sin embargo, el mismo Librado diría tiempo después: "Me dicen el Coqueto porque vestía muy bien, como dandy, con camisa almidonada y mancuernillas. A mí me gustaba vestir bien, andar bien prendido, pero dejé de hacerlo porque se burlaban". El mismo Librado declararía en otra entrevista que el apodo de Coqueto se debía a que desde muy joven tenía gran facilidad para entablar relaciones con las mujeres. Sin embargo, todo indica que era más bien un sujeto solitario, que no tenía amigos y que tampoco socializaba con sus colegas. A su vez, estos últimos lo describieron como alguien prepotente, grosero y pretencioso, que solía acosar verbalmente a todas las jóvenes que subían a su autobús. Fue la madrugada del lunes 21 de junio del año 2010 cuando cometería su primer crimen al violar e intentar asesinar a una de sus pasajeras. A partir de entonces, su modus operandi, sencillo pero efectivo, consistía en esperar a que alguna chica desprevenida se quedara a solas con él dentro del microbús, para luego atacarla y deshacerse del cadáver. Aseguró que cometió todos los crímenes estando borracho y que no sentía odio por las mujeres, sino que simplemente se aprovechaba de ellas cuando las veía vulnerables. Sus ataques tenían una clara motivación sexual, y aunque afirmó que mataba para que no lo denunciaran por abuso, Yasmín, la única víctima que sobrevivió a uno de sus ataques, afirmó que el hombre la estranguló hasta que pensó que estaba muerta, y luego la violó en 2 ocasiones, lo que en realidad perfila a César Librado Legorreta como un necrófilo. Se trataba de un asesino que no salía en busca de víctimas que cumplieran con un perfil específico, ni planificaba con antelación sus crímenes, a pesar de calzar con el perfil de un psicópata integrado, pues había formado una familia y tenía un empleo bien remunerado. Era un depredador hábil y oportunista, que demostró sangre fría y gran capacidad de improvisación en cada uno de sus ataques. El hecho de que César Librado Legorreta confesara sus crímenes por televisión ante todo el país y se fugara solo 4 días después de su arresto, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, quienes quedaron en ridículo a nivel nacional. Todo esto se sumaba a las protestas de los familiares de las víctimas, quienes reclamaban los malos tratos del Ministerio Público y el poco interés demostrado ante sus demandas. La presión social y mediática se volvió insostenible cuando ciertos grupos de ciudadanos aseguraron que estaban tras su búsqueda para lincharlo, tildando a los entes gubernamentales de inútiles. La policía se encontraba vigilando un total de 14 domicilios de familiares y conocidos del prófugo, además de diversos paraderos de autobuses, hasta que finalmente el sábado 3 de marzo, el padre de César Librado Legorreta le confesó a los agentes que sabía dónde se escondía su hijo. Fue así como tras 6 días de búsqueda, un grupo de oficiales se presentaron en un domicilio ubicado en la colonia La Malinche, donde vivía una tía de Librado. Allí, lo encontraron tendido en el piso de una pequeña y oscura habitación. Estaba semidesnudo, con una venda en la cintura, no podía moverse y gritaba de dolor. Varios agentes tuvieron que cargarlo hasta una camioneta, que lo llevó a la Procuraduría de Toluca, en donde se constató que su estado era de gravedad. Posteriormente sería trasladado en ambulancia hasta el Hospital Adolfo López Mateos, en donde fue sometido a una serie de exámenes médicos. Librado tenía una rodilla dislocada, un talón fracturado, la cadera rota y la columna partida en dos. Sus lesiones eran de tal magnitud que los médicos solicitaron que fuera sometido inmediatamente a una intervención quirúrgica, y si bien su vida no corría peligro, dudaban que pudiera volver a caminar. Sería enviado al penal de Barrientos el 4 de marzo, en donde volvió a realizar una declaración pública, a pesar de encontrarse en un delicado estado de salud. Librado confesó que la madrugada del lunes 27 de febrero, y mientras se encontraba detenido en la Subprocuraduría de Justicia, notó que el único guardia que lo custodiaba se había quedado dormido y decidió escapar. Se dislocó uno de los dedos de la mano para librarse de las esposas y se lanzó desde la ventana del tercer piso, una altura de casi 10 metros, sufriendo múltiples fracturas. Se arrastró como pudo hasta una calle cercana y un automovilista que pasaba por el lugar detuvo su coche al verlo tendido en el pavimento. Librado le dijo que lo habían atropellado y le pidió de favor que lo llevara a la casa de uno de sus hermanos, en la colonia Izcalli del Valle, pues creía que estaba a punto de morir y no quería meterlo en un problema con las autoridades. El hombre lo cargó hasta la parte posterior de su coche y lo llevó hasta la vivienda, y una vez allí, aseguró a su hermano y a su cuñada que había sido secuestrado por error, que un grupo de sujetos lo había golpeado y que necesitaba asilo por un par de días. Y aunque estos no estaban al tanto que Librado había sido arrestado pocos días antes por 7 cargos de asesinato, comenzaron a sospechar de él cuando se negó a asistir a un centro hospitalario para tratar sus heridas, y prefirieron llevarlo a la casa de su padre. Pocas horas más tarde, Librado terminó por confesarle a su padre que estaba siendo acusado de varios crímenes y que había huido de la justicia. Tras enterarse de esto, el hombre lo subió a su vehículo y lo llevó a la casa de una de sus tías, en la colonia La Malinche, de la delegación Magdalena Contreras. Aseguró a la mujer que su hijo había sufrido un accidente y le pidió de favor que lo cuidara por un par de semanas, pero a los pocos días se arrepintió de encubrirlo y confesó todo a las autoridades. Cuando fue encontrado por la policía el sábado 3 de marzo, César Librado Legorreta no podía moverse, orinaba en una botella y había perdido varios kilos de peso. De haber continuado en aquellas condiciones, seguramente habría muerto. El 12 de abril del año 2012, sería sometido a una intervención quirúrgica costeada por la Dirección de Reclusorios del Estado de México, la cual destinó 300 mil pesos para operarlo de la columna, noticia que indignó a los familiares de las víctimas, que volvieron a manifestarse en contra de los beneficios a los que estaba accediendo el asesino. Librado pasaría 9 semanas en cama y, en contra de todos los pronósticos médicos que afirmaban que quedaría paralítico de por vida, pudo volver a caminar en menos de un año. El 21 de noviembre, y tras varios inconvenientes legales, se inició el juicio contra César Librado Legorreta, el cual se mostró despreocupado e incluso sonriente durante todo el proceso. Sería encontrado culpable de 7 asesinatos, 8 violaciones y un intento de asesinato, y sentenciado a 240 años de cárcel el 12 de diciembre del 2012, condena que con procesos posteriores aumentaría a 296 años. A día de hoy, continúa recluido en el penal de Barrientos. Las declaraciones de César Librado Legorreta dejan en evidencia una personalidad psicopática marcada por contrastes, debatiéndose entre la baja autoestima y el narcisismo extremo. En su entrevista con Saskia Niño de Rivera, se mostró como alguien educado, tranquilo, complaciente e incluso sumiso. Aseguró que estaba arrepentido de sus crímenes, pues el tiempo que llevaba tras las rejas lo había hecho reflexionar. Negó odiar a las mujeres e insistió en que solo las mató porque tenía miedo de que lo denunciaran tras haberlas violado, posiblemente en un intento por ocultar sus tendencias necrófilas. Además, cuando se refirió a su captura, reconoció que no era alguien muy inteligente, pues se quedó con el celular de una de sus víctimas, un error que pagó caro. Sin embargo, al mismo tiempo se jactó de que asesinar a una persona le resultaba extremadamente satisfactorio y fácil, y que no necesitaba portar un arma para hacerlo. Durante toda la entrevista habló de forma sosegada y con voz suave, pero su discurso era displicente, como si en realidad nada le importara, ni siquiera su propia vida en prisión. Por otro lado, tras ser detenido por primera vez el 23 de febrero del año 2012, y después de reconocer que había asesinado a 7 mujeres, dijo a los agentes: «¿Cuándo voy a salir en la tele? Porque me van a presentar a los medios, ¿no? Yo merezco una conferencia de prensa. Por favor, avísenme para que me den chance de bañarme». En otra ocasión señaló con orgullo que fue el primer feminicida de México, y que los que hicieron noticia posteriormente a nivel nacional, como el monstruo de Ecatepec, Juan Carlos Hernández Béjar, o el monstruo de Toluca, Óscar García Guzmán, eran simples imitadores. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.